Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Davinia.
Y yo soy Mario. Este es el último programa de la temporada. Nos vamos a tomar unos meses de merecido descanso de este podcast, pero volveremos muy pronto. Vamos a empezar, eso sí, el programa de hoy leyendo el texto que nos ha enviado Marta desde Madrid a través de Instagram. Davinia, dale.
Soy Marta. Vengo a contaros mi experiencia con el poliamor, que es muy diferente de todas las que se han escuchado en vuestro podcast. Hace no demasiado tiempo salí de una relación de casi 5 años con un chico. Por suerte o por desgracia, en nuestra sociedad actual, cuando no se establecen acuerdos de no exclusividad, se sobreentiende que las relaciones son monógamas, y así es como pensaba que era mi relación. Cabe explicar primero que, al contrario de lo que pudiera parecer, yo soy una persona muy comunicativa y cero celosa ni desconfiada, mientras que mi pareja detestaba hablar de sentimientos. En los primeros meses de relación hablamos de nuestra opinión sobre las relaciones abiertas, no poliamor, y ambos expresamos nuestra opinión. Dijimos que estábamos de acuerdo con ellas y que las respetábamos al 100%. En ningún momento se dijo que nos adhiriéramos a ellas. Pasados aproximadamente 2 años, mi pareja me propuso abrir la relación bajo el pretexto de que se cansaba de la gente, y yo le dije que no estaba preparada y que no me sentiría cómoda, pero que sí podía aceptar que se liase con alguien en una noche de fiesta, por ejemplo, si el contacto no se mantenía, ya que eso no me generaba ningún dolor ni sentimiento negativo que no estuviera preparada para gestionar. Al tiempo que esto pasaba, él me forzó a dejar de ver a sus amigos. Durante los últimos meses de la relación, mi pareja empezó a tratarme muy mal, a hablarme casi con desprecio, y la situación se hizo insostenible. Me escribió una carta en la que me decía que desde el inicio de la relación había estado manteniendo relaciones, en su mayoría esporádicas, con muchas otras chicas, que sus amigos pensaban que teníamos una relación abierta y que por eso había hecho que no los viese más, porque su amor por mí no era incompatible con esas relaciones, cosa que yo entendía al 100%, simplemente no soy capaz de gestionarlo, supongo que por no sentirlo igual, etc. Por supuesto, esto hizo mella en mi confianza, tanto en la mía propia como hacia el resto de personas, y me dolió que la persona a la que más quería me hubiese mentido e infantilizado de tal manera. En la última conversación que tuvimos, él mencionó el poliamor, y se lo agradezco porque me ha hecho descubrir todo un mundo amplísimo y precioso. He leído, he aprendido, he descubierto vuestro podcast, que me parece maravilloso. Me ha ayudado a comprender a amigos y a personas de mi entorno que se relacionan de esta manera, y muy por encima de todo me ha hecho reafirmarme y poder elegir de una manera consciente la monogamia como modelo relacional que mejor se adapta a mis necesidades. Siento que nunca antes había reflexionado sobre ello y simplemente era monógama por imposición social. Se siente muy bien serlo por decisión propia. Ahora estoy en una relación felizmente monógama, en la que la comunicación y la responsabilidad afectiva priman por encima de cualquier otra cosa. Y gracias a mi psicóloga y a mis amigas, siento que estoy ya curada de aquella herida. Me siento muy orgullosa de haber podido sacar un aprendizaje y descubrir todo un mundo a partir de una experiencia que a priori me debería hacer sentir rechazo hacia ello. Y eso, en parte, es gracias a vosotras.
Creo que tiene muchísimo valor, Marta, que después de una experiencia tan difícil como esta dedicaras tu tiempo a descubrir qué es realmente el poliamor y a escuchar distintas voces. Hay muchas personas que se apropian de conceptos que no están representando, y seguramente hasta de forma consciente, solo para intentar manipular a su pareja o justificar acciones de una forma que no es aceptable, sino todo lo contrario. Hay mil maneras de relacionarse fuera de la monogamia, pero lo que tenemos todas en común es que todas las personas involucradas tienen que estar informadas y dar su consentimiento. De lo contrario, es, citando a la canción del grupo 21, llamar poliamor a los cuernos de siempre. Y después de desahogarme, vamos a poner la intro del programa para que pueda respirar de nuevo. ¿Empezamos?
Empezamos.
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
No queríamos cerrar esta temporada sin agradecérselo a las personas que la han hecho posible, las que se han puesto delante de nuestros micrófonos. Así que gracias a todas, de corazón.
A Sandra Bravo, por enseñarnos que tiene cosas que explicarle a todo el mundo y no solo a su madre. A Alex, con quien aprendimos que puedes polinizar a tu entorno solo con explicar la forma que tienes de vivir las relaciones. A Leo, Nando y Víctor, con quienes descubrimos una historia de amor a tres, con boda incluida. A Val, que nos demostró que las relaciones que hay que abrazar son con personas que estarían dispuestas a presentarse con una pala en tu casa cuando has matado a alguien y tienes que enterrar el cuerpo.
A Fran, que a través de su música nos explicó cómo querer a alguien es una forma de ser parte de su mundo. A Virginia, por recordarnos que también hay que aprender a cuidar a la gente en nuestro barrio y saber acompañar en las rupturas. A Jessica, Víctor y Ana, porque con ellas vimos que muchas veces dejar que la gente cercana sea feliz de la forma en que quiere serlo es lo que nos ayuda a ser felices también. A Valentina Ver, por sus clases sobre arquitectura amorosa en nuestro primer programa con público. A Lau, que nos habló de cómo el trabajo personal no solo le ha ayudado a cuidar mejor sus relaciones, sino también a cuidarse y entenderse mejor a ella misma. Y aunque no la habéis escuchado todavía, a Gemma. Bienvenida, Gemma.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por desplazarte hasta la humilde morada de Mario. Nos gustaría que nos explicaras un poco sobre ti, sobre Gemma.
Sobre mí. Bueno, podría decir muchas cosas, pero bueno, soy ilustradora. De hecho, como habréis visto en mis redes, me gusta hacer viñetas hablando de temas sociales o sobre todo temas que me afectan a mí, como el poliamor, por ejemplo. Y bueno, no sé, me considero como una apasionada de los derechos humanos, de los animales y del arte. Y bueno, en resumen, creo que sería eso.
De hecho, es que si alguien no conoce lo que haces, pues ya pondremos el enlace en la descripción del podcast por si alguien te quiere seguir y ver lo que hace, que haces también una cosa muy guay, que es activismo a través de viñetas.
Bueno, sí que he tenido dilema con eso, ¿no? Porque quieras o no, a veces pienso, ay, soy activista cuando lo que hago son dibujos que subo en Instagram, ¿no? Como que a veces me entra un poco el dilema de si eso, simplemente eso, significa ser activista. Pero como también en mi día a día constantemente, si veo alguna injusticia también la declaro y como que debato con la gente, supongo que entre una cosa y otra sí me puedo considerar activista, pero he tenido más de un dilema con eso.
Es que sí. Yo creo que hay muchas formas también de intentar luchar por lo que crees y tú haces algo. Yo, por ejemplo, soy muy poco confrontativo y me cuesta mucho llevar la contraria. Si alguien dice, uff, el poliamor me parece fatal, pero creo que estoy intentando contribuir ni que sea un poquito con esto. Y tú también estás contribuyendo...
Un muchito.
A través de tus viñetas y a partir de lo que compartes.
Sí, sí. O sea, tengo claro que lo que hago visibiliza y que simplemente visibilizar ya es como un tipo de activismo, ¿no? Pero sí, he tenido un poco de dilema interno alguna vez en declararme activista. Pero el resumen sería que sí, que me lo considero.
Perfecto.
Sí.
¿Y cuál es el proceso de Gemma hasta... O sea, desde el momento en el que empiezas a sentir que la normatividad o que lo que te dicen que debería ser no encaja contigo o no va 100% contigo, al día de hoy, tu viaje...
Sí, o es algo que ha sido desde siempre.
Ha sido muy natural. Del mismo modo que mucha gente a veces me pregunta, ¿cuándo empezaste a hacer activismo en Instagram? No sé qué. Es que no empecé. O sea, mi Instagram en su momento era mi Instagram de 2012, donde yo subía fotos de mi vida privada. Y poco a poco empecé a subir como ilustraciones y me fui dando cuenta de que cuando hacía ilustraciones que siempre han sido basadas en mi propia vida, de repente estaba haciendo activismo, ¿no? Y en verdad simplemente estaba hablando de mí, pero resultaba que si hablaba de bisexualidad era activismo, que si hablaba de poliamor era activismo, que si hablaba de veganismo era activismo. O sea que fue algo como que yo misma, sin planteármelo antes, me di cuenta de que el simple hecho de hablar de mi vida ya hacía que el resto del mundo me encasillara con algo no normativo, pero no es algo que yo haya buscado o me haya planteado antes. Ha sido más como ver cómo me trataba la gente cuando yo mostraba lo que era mi vida, ¿no?
Sí, pero y más allá de la parte más activista, si nos centramos en lo personal, ¿cómo...?
En lo personal yo creo que también ha sido muy natural y progresivo, porque en sus inicios, bueno, el tema de la bisexualidad sí que fue un poquito más consciente, ¿no? Cuando era adolescente sí que... poquito a poquito me fui dando cuenta de que me gustaban las mujeres y tal, pero el tema del poliamor fue más que yo a lo largo de mi vida había tenido relaciones monógamas porque era como pues lo que todo el mundo tenía, ¿no? No me lo había planteado, pero a pesar de tenerlas yo pensaba, pero es que aunque yo esté contigo, me gusta otra gente, ¿no? En plan, es lo normal, ¿no? Y tenía siempre problemas con mis parejas porque me decían, no, no es lo normal, si te gusta otra gente es que no me quieres. Y yo, no, no, pero sí te quiero, ¿no? Como había este dilema. Y muchas veces en mis antiguas relaciones, cuando eran cerradas, siempre acababa habiendo algún problema de celos o de posesividad por este tipo de cosas, por el simple hecho de que yo le dijese a mi pareja que me gustaba otra persona. Ya no hablamos de yo decirte me he acostado con esta persona, no, sino, oye, me gusta tal, y eso ya generaba un bombazo dentro de la relación. Entonces, tuve como mi última relación monógama que acabó un poco por estos problemas, y después de esa relación estuve bastante tiempo sin tener ninguna, planteándome si igual tenía razón esta persona, ¿no? Que quizás es verdad que no sé querer, que tengo miedo al compromiso, que no, todo lo que me había metido en la cabeza. Entonces, cuando conocí a Aleix, que es una de mis parejas, ya como a las 2 semanas de empezar a conocerle, le dije, oye, si yo estoy contigo, es que estoy contigo a tope, pero quiero decirte que aunque esté contigo no me va a dejar de gustar otra gente, quiero que lo sepas, porque es algo que me ha supuesto muchos problemas en mis relaciones anteriores, y si esto para ti va a ser un problema, pues no empezamos, porque sé que va a acabar siendo un problema. Y su respuesta fue, ah, no, me parece guay, es algo que me gusta de ti. Y yo, oh, wow,
bien. Vale. No estaba esperándome esto,
guay,
pero...
No me esperaba esto, pero qué bien. Y entonces, al poco tiempo de empezar con Aleix, Fer, que es mi otra pareja, pues lo dejó con la que era en su momento su pareja, que tenía una relación monógama, y Fer y yo ya éramos amigos de antes, y a mí él me gustaba de antes, pero yo como que no me había metido en su vida amorosa porque él tenía esta relación, ¿no? Pero a la que él lo dejó con su pareja, que empezamos a tener como más intimidad y así, dije, uy, espera. Y se lo comenté a Aleix, en plan, bueno, Fer me gustaba de antes, incluso de antes de conocerte a ti me gustaba esta persona, y ahora me da la sensación de que va a acabar pasando algo, ¿no? Y claro, Aleix y yo llevábamos muy poquito tiempo, y fue como un proceso complicado. Pese a que Aleix siempre lo ha puesto muy fácil, él siempre ha confiado mucho en mí, le ha parecido bien, de cara a las personas externas, se empezó a hacer como un movimiento de gente a favor de que estuviese con Aleix y gente a favor de que estuviese con Fer. Como que a mi alrededor había Team Fer, Team Aleix, ¿no? Y me decían, no, es que tienes que decidir, o sea...
Esto no es una democracia.
Ya, era como...
¡Es mi vida!
Sí, era como Crepúsculo, en plan, Team Jacob, Team Edward. O sea, literalmente me sentía así. Y claro, constantemente mis amistades me hacían la típica intervención de, bueno, ¿pero cuál te gusta más de los dos? Tipo, si tuvieses que casarte con uno, ¿con cuál sería? ¿No? Como que me hacían reflexionar en tener que elegir. Y yo decía, es que de verdad que no. O sea, es que no hay manera, no me podéis hacer elegir porque no hay manera. Y bueno, fue un proceso lento porque además yo había presentado a Aleix como mi pareja a mi familia, porque yo había empezado a tener una relación con él antes, y cuando yo empecé con Fer... Hubo muchos meses en los que era considerado como de segundas, ¿no? Porque Aleix ya había estado como asentado como mi pareja y mi familia Fer no lo aceptaba como mi pareja. Por no hablar de la familia de Fer, que tampoco aceptaba...
O sea, ¿porque esto lo hablasteis respectivamente con vuestras familias desde el minuto uno o cómo funcionó?
No, porque con esas amistades sí. Por ejemplo, con mi hermano, sí que él lo supo desde el principio y mi hermano ningún problema. Pero con mis padres fue algo progresivo. Cuando ya... se había sentado un poquito más que, vale, pues Aleix es mi pareja y Fer también, que poner esa etiqueta costó lo suyo. Yo se lo dije a mi madre y después pasó un poquito de tiempo, se lo conté a mi padre, que mi padre me dijo, a ver, ya lo sé, porque veo las viñetas de Instagram, ¿no? Y yo ya, bueno...
¿No sabes guardar un secreto?
Sí, ya. Entonces, por parte de mi familia, pues... ahora ya lo tienen más o menos aceptado, pero aún así sigue siendo como el tema que más les incomoda de toda mi personalidad, ¿no? Con todo lo demás, ok, pero el tema del poliamor les cuesta un poquito. Y sobre todo en el inicio era eso, ¿no? Era como que... O sea, mi padre, por ejemplo, me llegó a decir, es que yo pensaba que con Aleix estarías ya para siempre, pero claro, ahora está aquí Fer de por medio y no va a ser una persona con quien puedas tener una relación estable, ¿no? Y yo le decía, ya, pues que para mí la estabilidad... es algo distinto a lo que es para ti. O sea, para mí, la seguridad de que yo pueda estar con esas dos personas y que independientemente de lo que me pueda pasar con otra persona, si me enamoro de otra, ellas puedan seguir en mi vida, eso es lo que me da estabilidad, ¿no? Pero claro, eso
Claro, es que el proceso mental de al menos, por ejemplo, el de mi familia, ¿no? La estabilidad es vivir con alguien, exacto, llegar a no sé qué. O sea, hay ciertos pasos, ¿no? La escalera esta de las relaciones que decimos. Y al no tener esto, es como que las cosas no van a funcionar. Y también, claro, es muy hardcore. Ahora me sentía muy representada con la primera persona a la que tú presentas o a quien tú tal. Es como que esta persona es más importante que las demás. No, que lleve más tiempo, que haya llegado antes, no le da o le
más
quita.
Importancia, ahí, más valor.
Sí, ahí sí está. Y es un proceso muy largo hasta que se asume que, ok, eres poliamorosa, ok, aparte de ser poliamorosa, no solo tienes esta persona, nos estás trayendo a más, vale, pero de verdad que no te gusta ninguno más que otro. Que no, que uno no es más importante que el otro, pero tú estás segura.
Además, papá no lo estamos votando, esto sigue sin ser una democracia.
ahí está, sí, sí.
Sí, sí, bueno, y de hecho todavía me siguen haciendo ese tipo de comentarios, ¿no? Yo qué sé, cosas que ahora no le doy importancia, pero que mi madre igual ve una foto en la que salgo con los dos y corporalmente estoy como más hacia uno. Y me lo dice, mira, estás como más dirigida hacia uno que hacia el otro, ¿eh? Yo como, vale, ¿qué quiere decir esto? ¿Que quiero más al que mi cuerpo está dirigido? Como que, no sé, a veces me hacen comentarios que digo, ¿me los decís como para que me plantee cosas? Porque yo ya lo tengo súper claro. O sea, quien tiene el problema es la persona externa, no yo. Pero sí, aún siguen habiendo comentarios, incluso, claro, con la familia de Fer. Ahora yo creo que más o menos también lo han aceptado, pero en un inicio ellos entendían que yo estaba con Aleix y que Fer era como de segundas, ¿no? Y alguna vez le decían, es que y a la que se canse de ti, igual sigue con Aleix, pero el otro es otro, ¿no? Como que ellos sentían como que igual yo estaba siendo infiel a Aleix con Fer y que cuando me cansase de ser infiel con Fer, sería infiel con otra persona.
Pues menos mal que ninguno está casado, ¿eh?
Es como que es la plaza vacante. En sí, plan, mira, sí, se me ha quedado uno de los huecos libres. Ahora puede entrar alguien más.
Exactamente.
Sí, sí, porque a mí, además, en esto también, yo soy como la otra, ¿no? Porque además, claro, yo resulta que estoy con personas que encima están casadas.
Vale.
De drama. Es que, claro, tú eres la otra. Es como, no. O sea, yo no me siento para nada así. Claro. O sea, que estas personas estén casadas o convivan con una de sus relaciones no quiere decir que me quite a mi importancia ni me la reste, al contrario.
Obviamente.
Yo me siento como muy importante para todas mis relaciones, incluso para algunas, o sea, para algunos de mis metamores, es como no tiene mucho sentido.
Bueno, y esa es otra, que también hay mucho como la idea de que, o sea, mi familia, por ejemplo, no les molaba nada la idea de que mis dos parejas vinieran a comer un día a casa, ¿no? Que estuviesen los dos allí, porque pensaban, claro, es que será súper incómodo porque hay como una rivalidad entre ellos, y ellos se llevan súper bien desde el minuto uno. O sea, ellos desde el primer segundo saben el uno del otro, se llevan súper bien, tienen como este cariño que hay entre metamores, ¿no? Como decir, compartimos una persona que es importante para los dos. Y yo creo que es de las cosas más bonitas que hay en el poliamor, ¿no? Tener como ese tipo de vínculo con alguien que quiere a quien tú quieres. Me parece súper bonito. Y, o sea, muy distanciado de lo que es la realidad, desde mi familia, y seguro que mucha otra gente pensaba lo contrario, ¿no? Que entre ellos dos habría como incomodidad, como rivalidad, y para nada. Y tardé muchísimo tiempo en conseguir que mi familia dijese, bueno, va, tráelos a los dos. Y estaban así como nerviosos ellos, y yo pienso, pero si llevamos haciendo planes juntos desde hace muchísimo tiempo, o sea, aquí los que estáis incómodos sois vosotros, nosotros estamos súper bien. Pero bueno, entiendo que también es un proceso, ¿no? Como
porque creo que venimos como del marco hipercompetitivo, claro, en el cual, sobre todo, si se considera que son relaciones sin compromiso, que ya sabemos que no es así, es como, no, es que esto es una especie de battle royale.
Exacto.
A ver quién queda.
Sí, sí,
Es un proceso casi de selección en el cual vas a acabar inevitablemente con alguien y, por tanto, tienen que estar compitiendo. Porque al final
solo puede quedar uno.
Solo puede quedar uno, correcto. Y más siendo yo una mujer y ellos dos hombres, ¿no? Que creo que eso también incrementa mucho la idea, ¿no? De que estoy jugando con los dos y ese tipo de cosas de...
Pero que a mí me han llegado a preguntar, o sea, a mí, yo he llegado a estar en una reunión familiar, estar mis tres relaciones charlando en una mesa, riéndose entre ellos, y que me preguntaran, ¿pero se llevan bien? Y yo mirar a los tres, mirar a una de mis tías y decirle,
es todo pose.
¿Tú dirás?
¿Sabes? No sé, a mí me parece que sí, ¿sabes? Pero todo puede ser que estén fingiendo, ¿sabes? Que lleven prácticamente 3 años fingiendo de su vida.
Somos muy buenos actores.
Sí.
Bueno, claro, al final es que la mayoría de la gente a la que ha experimentado alguna relación con más de una persona ha sido con malos rollos. Es decir, si no eran relaciones poliamorosas o abiertas así como habladas, como el imaginario de la gente es que a la que en una relación hay tres o cuatro, eso es que hay infidelidad, que hay mentiras, que cualquier cosa, ¿no? Entonces, a la que lo ven, directamente lo relacionan con eso, por mucho que no sea para nada realidad, pero lo ven así porque es como lo que ellos, si es que en algún momento han experimentado alguna infidelidad o lo que sea, es lo que ellos entienden como una relación de más de dos personas.
Y no hace falta experimentarlo, es que es lo que decía antes, si el propósito en la vida al final parece que es emparejarte y uh-huh. encontrar a la persona adecuada, a ese la otra mitad, la media naranja, por medio todo son pues...
Cosas que molestan, sí. ¿No? Como...
Exacto. Es
para echar un rato.
Un ex es un sí. intento fallido de encontrar a la media naranja sí, desde esta exacto. perspectiva. Y, uh-huh. y si sales con dos personas, pues porque inevitablemente alguna de esas dos relaciones va a caer. Exacto. Y creo que eso es lo que está muy metido en el imaginario colectivo. Una mezcla entre cultura autogenerada, pero también semi-impuesta, uh-huh. que acabamos pensando que tenemos que competir para llevarnos el corazón de otra persona. Y no funciona así. No somos tan sádicos, creo. Ya.
No.
Y en todo este camino de encontrar a Les, de después empezar con Fer, que nos has dicho que ha sido como muy orgánico, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna parte que haya sido especialmente difícil? Es decir, aparte de todo esto que nos cuentas para ti, a modo personal, ¿eh? Ya no solo por la parte externa, uh-huh. sino a modo personal, que digas, pues mira, a mí, personalmente, esto para mí ha sido lo más difícil. A lo mejor es esto que nos acabas de explicar.
Pero... No, claro, porque al final lo que sea del resto de la gente me puede ser incómodo, pero no tan difícil como lo que me nace a mí por dentro, ¿no? Y yo creo que hay varias cosas. O sea, sobre todo, algo que me era muy difícil al inicio era que me sentía muy culpable. O sea, tenía dos relaciones, me sentía súper culpable y estaba obsesionada con dedicarles exactamente el mismo tiempo a uno que al otro, ¿no? Era en plan, hostia, he dormido dos noches en casa de Fer, pues tengo que dormir dos noches en casa de Aleix. He quedado para comer con uno, pues tengo que quedar para comer con otro. Como que me sentía hiper culpable, o por ejemplo, si había estado con uno y acto seguido quedaba con el otro, me sentía como sucia. O sea, había como esta idea de que estaba mal, estaba jugando con ellos, ¿no? Y yo misma pensaba, pero si está todo hablado, si ellos están bien, pero no podía sacarme como esta culpabilidad de dentro. Y eso me duró bastante tiempo. Luego ya me deshice de esto y es algo que ya no me pasa. Pero al principio fue muy difícil.
¿Fue desapareciendo poco a poco o un momento que hiciste clic y algo cambió?
Yo creo que fue poco a poco. Sí. Fue poco a poco viendo que mis relaciones iban mejorando también y quitándome ciertas presiones de lo que se supone que tiene que ser una relación y entender que mi relación con uno no va a ser como mi relación con otro. Como darme cuenta de que son personas distintas, de que no pasa nada si lo que compartimos son cosas distintas, como vivir más como en el presente y en la realidad de cada relación. Pero fue progresivo. Y luego también algo que ha sido difícil ha sido gestionar en lo que en su momento pensábamos que eran celos, porque por parte de Fer sí que hubo como bastantes celos, pero no hacia Les, porque... Entre ellos dos nunca ha habido como mucho drama, sino cuando me ha gustado más gente. Uh-huh. Ahí Ale siempre ha sido de, sí, tú, pa'lante, y si te sale bien, tú tira. Pero Fer, bueno, siempre que había alguna otra persona, había algún problemita por allí. Y poco a poco nos dimos cuenta de que no es que tuviese celos, sino que tenía como envidia de él no poder acceder a tener algo con más gente. Es decir, que igual a mí me es como más natural conocer a alguien y conectar con esa persona, pero Fer quizás es alguien como más introvertido, que le cuesta más conocer a gente, y el hecho de ver que para mí es tan fácil es como, ¿por qué otra vez has conocido a alguien, habéis conectado tanto?
Y preguntarte qué hay mal en mí, claro, para ser, exacto, incapaz de establecer este tipo. Mí,
¿por qué yo no le gusto a otra gente? No sé qué. Y eso también fue difícil, porque hasta que llegamos a la conclusión de, ah, vale, no es que tengas celos, no es que te parezca mal que a mí me guste otra persona, uh-huh. sino que es una cosa contigo mismo, ¿no? O sea, llegar a este punto fue difícil porque con Fer hemos llegado a incluso dejar la relación. O sea, hubo unos meses en los que lo dejamos porque no, yo no me sentía como apoyada en mi manera de querer por él, cuando realmente a él sí que le parecía bien y era más eso, ¿no? Como un problema consigo mismo, pero yo creo que eso es lo que me ha hecho pasar lo peor, cuando me di cuenta de que no podía mantener la relación con él por problemas que tenía él consigo mismo, pero que me estaban afectando a mí, ¿no? Después, bueno, volvimos, obviamente, aquí estamos. Y él también hizo como un cambio de chip y súper bien. Pero lo que más me ha dolido ha sido eso, como el que al final cuando tienes una relación, ya no solo con dos personas, sino que tú eres una persona poliamorosa y que tú no vas a dejar de conocer a gente y que igual te enamoras de otra persona, al final eso, quieras o no, va a afectar sí o sí a la gente con la que estás. Igual afecta súper positivamente porque Aleix es alguien súper independiente y él hace su vida y a él le encanta ver que cuando él no tiene tiempo para mí, yo estoy con otra gente. O sea, para él es algo muy positivo. Entonces, a él le afecta de manera positiva, ¿no? Pero a Fer le puede llegar a afectar de manera negativa en el sentido de compararse conmigo y mi manera de pues, relacionarme con otra gente de manera fácil y que a él esto le cuesta un poquito más. O sea, bueno, eso...
Yo llevo muchos años y a mí cada vez que alguno de mis vínculos conoce a alguien empieza a temblarme el suelo y es como, socorro, socorro, ¿vale? Yeah. Por favor, necesito que me contéis muchas cosas, necesito saberlo todo. Y va mucho de conocerte a ti. Uh-huh. O sea, yo creo que el proceso de Fer, de llegar a conocer por qué está sintiendo lo que está sintiendo, creo que a muchas personas dentro de las relaciones poliamorosas lo que nos ocurre al final es que a base de relacionarnos con otras personas, tener varias relaciones a la vez, ver cómo estas otras personas se relacionan con otras personas mientras uh-huh. están con nosotros, te da un punto de pararte a ver, a hacer introspección y a conocerte a ti mismo, que probablemente en una relación monógama nunca te pararías a pensar
totalmente
en qué me está pasando cuando me pasa esto, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué me pasa cuando mi novia se pone a mirar a un chico en un concierto? Me siento mal, me entra el enfado, la ira y de ahí no paso.
Y ya está.
Y me enfado y tengo celos y, ¿sabes? Y llegar a este punto, a mí me parece súper valiente el coger y decir, no, pues me voy a parar a escucharme hasta el punto de descubrir exactamente qué es lo que nos está pasando.
En el caso de Fer, yo en muchos momentos llegué a decir... Igual es que no quieres una relación poliamorosa, ¿no? Yo no quiero estarme aquí sintiendo mal de pensar, igual estás aguantando esta relación simplemente porque me quieres a mí, pero a ti te gustaría más tener una relación monógama. Porque además, mucha gente me decía esto de Fer, muchísima. O sea, mucha gente me decía, es que se nota que no está bien, porque ese tipo de relación no es para él, no sé qué. Y yo pensaba, yo creo que no, pero claro, me sentía mal, quizá era esto lo que estaba pasando. Pero claro, Fer muchas veces me decía... Sé que no es esto, porque yo he estado en relaciones cerradas y la paz, la libertad y el amor que me da estar en una relación así no se compara con lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Entonces, él sabía que lo que quería era una relación poliamorosa, lo tenía muy claro, y que quería trabajar en por qué se sentía así, porque realmente sabía que para él era la mejor opción, ¿no? O sea, que sí que hubo un punto de valentía de decir, vale, para mí puede ser difícil, pero es que en el fondo sé que es lo que prefiero.
Es que al final creo que también estamos en un modelo de relación en el cual es inevitable que haya cambios continuamente. Es decir, cuando no estás tú conociendo a alguien, tienes a una pareja que lo está haciendo o la pareja de tu pareja. Es decir, al final la estructura relacional está experimentando cambios de forma continua y aunque puedan dar miedo, creo que hasta cierto punto te puedes acabar acostumbrando, pero requiere trabajo y requiere tiempo y requiere esfuerzo y cuidados y hostias. Pero es eso.
Quiere hostias, final... me ha encantado. Sí, a veces.
Pero al final la cosa es esto: es la estructura de relaciones está cambiando continuamente. Y es verdad que fuera de poliamor también cambian un montón de cosas todo el rato. Pero creo que los niveles de intensidad requieren un tipo de gestión muy diferente.
Bueno, totalmente, porque cuando tú sufres un cambio tú como persona, individualmente, por ejemplo, y tienes una pareja, pues eso le afecta a esa pareja. Pero si tienes dos parejas y cuatro metamores, pues afecta a todas esas personas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente creo que es más intenso porque es más complejo, porque tu vida individualmente también afecta a mucha más gente. En cambio, cuando tienes una sola pareja no es tan, no se nota tanto, ¿no?
Incluso en el tema de los metamores, a mí me ha ocurrido, ¿no? Empezar con una relación genial con un metamor y que esa relación se enturbie hasta el punto de que afecta muy mucho a cómo a cómo puedo gestionar mi relación con mi pareja, ¿no? De que esa persona de golpe y porrazo, por lo que sea, se le cruza, empieza a no gestionar bien los celos, a no llevar bien ciertas cosas, y de golpe y porrazo todos son problemas.
Yeah.
Y cuesta muchísimo llevar la gestión en sí. O sea que a veces no es ya solo lo que tú cambies respecto a tus relaciones, sino lo que cambian terceras o incluso cuartas personas.
Bueno, claro, no deja de ser un poco lo que decía, ¿no? Que si yo cambio afecta a mucha gente, pero lo mismo pasa al revés, ¿no? O sea, si una persona con la que yo estoy conectada por tres personas le pasa algo, me va a acabar también afectando ese cambio, ¿no? Sí, sí, porque además yo, por ejemplo, como metamores como tal, no he tenido, porque ni Alex ni Fer han tenido ninguna pareja desde que estamos juntos. Pero una cosa maravillosa del poliamor es que, aunque, al menos como yo lo experimento, aunque alguien no sea tu pareja, puede ser un vínculo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo amistades a las que yo considero como si fuesen mis vínculos al mismo nivel que pueden ser Fer o Alex, porque muchas veces hablo de poliamor y hablo de ellos dos, pero si me pongo a pensar en al mismo nivel que ellos a nivel de amor y a nivel de dedicación y a nivel de intensidad, hay más personas que a las que yo llamaría amigos, pero realmente son como ese punto ahí intermedio, ¿no? Que dices, realmente algo que a mí me gusta mucho es, a la hora de relacionarme en la no monogamia, es que cuando conoces a alguien, conoces a esa persona sabiendo que puede surgir lo que de manera natural surge, no tienes que parar, ¿no? Que cuando tienes una relación monógama, conoces a alguien y dices, hostia, igual me podrías gustar, entonces voy a poner una barrera, ¿no? Entonces no, yo no tengo que hacerlo, y puedo tener gente a la que llamo mi mejor amigo, pero que también es un amor, igual que puede ser Fer o Alex, ¿no? Entonces yo sí que he experimentado el que una de esas personas de mi vida, que para mí son también como mis vínculos, tengan alguna pareja o algún vínculo que genere algún problema, alguna interferencia, ¿no?, en mi relación. Y echo un poco de menos que cuando se habla de poliamor también se hable de esto, porque no son solo mis relaciones sexoafectivas las que me identifican como poliamorosa, también es el hecho de que todas las personas que son más importantes para mí, todas las relaciones que tengan esas personas a mí también me van a afectar.
De hecho, nace mucho con una amiga que es vínculo de una de mis parejas. Nos fuimos de excursión y íbamos comentando precisamente eso, ¿no? De que tenemos a lo mejor amistades que son muy importantes a nuestro alrededor y que esas amistades no son poliamorosas, y que de golpe y porrazo aparece alguien en sus vidas y nosotros desaparecemos. Ojo al dato, que esto también lo he hecho yo. Esto queda así, o sea, no voy a coger, tirar la piedra y esconder la mano, porque nos ha pasado a todos en algún momento que te mega enchochas con alguien y de golpe y porrazo abandonas como un poco el resto, ¿no? Pero es como que desde el punto en el que, al menos nosotros lo sentimos, en el poliamor, nosotros, o yo al menos, me pongo muy en el centro y tengo a mis personas muy alrededor, enseguida te das cuenta de cuando alguien se despega mucho, ¿no?
Claro. Claro, y de hecho, has tocado como un tema que ahora mismo me afecta bastante, el experimentar eso, ¿no? Que una persona que para ti está al mismo nivel que una relación romántica, por el hecho de tener una relación romántica, tú dejes de estar como en el lugar en el que estabas, ¿no? Y creo que eso desde una perspectiva monógama se entiende, se ve como algo súper lógico, ¿no? Uh-huh. Hombre, claro, si tienes una pareja, pues tu pareja pasa a ser como el centro, ¿no? Pero cuando eres poliamorosa es como que no lo entiendes. A mí me pasa, ¿no? Que literalmente no entiendo por qué en una relación sexoafectiva está como tan normalizado que esa persona sea el centro de tu tiempo y tu dedicación. Uh-huh. Me cuesta mucho entenderlo.
Y como una persona que ha aparecido hace 3 días borra a personas que llevan años y años, claro, ahí.
Bueno, el tema del tiempo creo que tampoco es tan importante, porque a veces conoces a alguien y en una semana pasa a ser alguien súper importante. Creo que el problema
es... Y que es lo que hemos dicho antes, claro, que no porque alguien haya llegado exacto, antes quiere importante. Decir que tenga...
Eso claramente, pero el problema está en que eso borre a las que estaban antes, claro. Tú puedes conectar con alguien en una semana y es súper válido y puede ser uno de los amores de tu vida, pero que eso no te haga olvidar que tienes otros amores en tu vida. Eso es lo que... Eso, ¿no? Está muy normalizado la monogamia que suceda, pero a mí es como de lo que más me afecta cuando lo veo a mi alrededor.
Y que estamos intentando hacer un trabajo también sobre la naturaleza de las relaciones y muchas veces nos centramos únicamente en las sexoafectivas, pero ya que estamos haciendo este trabajo, hagámoslo bien y pensemos también en todas las personas que nos rodean. Exacto. Estamos hablando de amistades. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo las gestionamos?
¿Y cómo diferencias una amistad de una pareja? Porque a mí a veces esa línea se me desdibuja de una manera que es, o sea, que a veces me resulta, me dicen, bueno, porque no tienes sexo. Ya, pero es que tengo amigos con los que tengo sexo. O sea, esto es como un debate interno mío, muy hardcore.
Yo he llegado a la conclusión de que la única diferencia entre un amigo y una pareja es que con una pareja has hecho el pacto de llamaros pareja. Punto. Es lo único. Porque luego, a nivel de relación... Puede ser que yo llame a alguien mi pareja y que como nos comportamos sea completamente diferente a lo que otra persona dice pareja, ¿no? Entonces, a nivel de lo que significa la relación y lo que hacemos juntos, creo que no hay nada en común entre dos parejas en el mundo. Lo único que hay en común es que dos personas han dicho somos pareja.
O incluso no lo han dicho, simplemente ambas personas lo están o presuponiendo sí, o está, se ha generado ese marco en el que esto exacto. sucede.
Sí, pero dentro del poliamor creo que siempre se suele como hablar, ¿no? Creo que es muy típico que la gente de monógama diga, hombre, si llevamos 3 meses siendo follamigos, ya somos pareja, ¿no? En cambio, en una relación poliamorosa dices, bueno, igual contigo quiero ser amiga y tener sexo y ya está, ¿no? O sea, yo creo que simplemente lo único que tienen en común todas las parejas es que han decidido llamarse pareja. Esta es mi conclusión, lo que me ha tranquilizado a mí, porque también muchas veces he dicho, es que claro, yo muchas veces me siento muy parecida a nivel de conexión y de amor con personas a las que no llamo pareja, ¿no? ¿Por qué es esto? Y mi conclusión ha sido esta, que simplemente es porque no hemos decidido poner ese nombre a la relación. Pero podríamos haber decidido ponérselo y seríamos igual de válidos que mis otras parejas, ¿no?
Normalmente solemos preguntar qué es como lo más bonito que te ha aportado el poliamor o lo más importante. No sé si en este caso hay algo que tú quisieras destacar.
Bueno, una de las cosas es lo que he dicho, ¿no? Que te da la libertad de conocer a la gente sin tener que poner una barrera de por medio. Como que tú conoces a alguien y esa tranquilidad de decir... Wow, estoy conociendo a una persona que me está gustando mucho, ya sea para acabar siendo mi amiga o mi pareja o lo que sea, pero lo puedo experimentar en su completa totalidad. O sea, eso me parece muy bonito. Y luego, por otro lado, la cantidad de amor que hay en mi vida. O sea, puede ser que yo tenga complicaciones, que la gente de mi alrededor no entienda mis relaciones, que haya podido tener dramas, pero a veces como que estoy sola y pienso, wow, es que hay tanta gente a mi alrededor... que me quiere, que piensa en mí, que está por mí, que tiene detalles conmigo, que puedo llamar a tantas personas cuando estoy mal. O sea, para mí eso es lo más bonito, el estar rodeada de amor y también ser consciente de que esa gente sabe que mi amor también es hacia ellos, ¿no? Para mí eso es lo más bonito. Saber que tienes como una red de gente a tu alrededor que cuando he tenido relaciones monógamas no lo sentía. Porque sí sentía como que estaba conectada a esa persona, pero solo a esa persona, ¿no? Y en cambio, teniendo relaciones poliamorosas, me siento como conectada a mis dos parejas, pero también lo que os comentaba, me siento conectada a todo el resto de gente que yo he decidido que está al mismo nivel que mis parejas. Bueno, hablando de niveles, entendemos que no, pero para que se entienda más o menos, como que yo he podido elegir tener mucha gente en mi vida que me da amor y que eso no suponga ningún problema. Eso para mí es lo mejor.
Y para acabar, no sé si hay algún tema de estos que dices, ojalá haber hablado de esto.
Es que tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo, no lo sé.
Yo puedo abrir un melón muy grande.
Claro. A ver.
Que es el melón de... ¿qué pasa si eres bisexual pero solo tienes parejas que son hombres? O que el mundo lee como hombre.
¿Que sigues siendo bisexual?
Ya, ya, lo sé. Sí, claro. Pero ahí hay como un... Es como que la gente te cuestiona.
No, totalmente. Además, de hecho, esto no lo he comentado, pero es cierto que si yo digo... Si me presento a alguien que no me conoce, ¿no? Y digo, tengo pareja, dan por sentado que es un hombre, ¿no? Pero si yo digo, tengo dos parejas, dan por sentado que son un hombre y una mujer. Y es como... si me considera... O sea, si les entra en la cabeza que soy poliamorosa, se imaginan que, ah, vale, pues es bisexual y tiene un chico y una chica, ¿no? Como que es el único imaginario que hay de una mujer poliamorosa es que tenga un hombre y una mujer, ¿no? Y sí que ha habido momentos en los que relacionarme solo con hombres, ahora mismo en mi vida... me ha llevado a situaciones y comentarios que he dicho, pero por favor, de gente decirme, no, es que tú ya no eres bisexual. Y digo, pero tú no sabes si me gusta alguna chica ahora mismo.
Devuelva,
¿no?,
su placa de bisexual.
Sí, sí, totalmente. Pero luego, por otro lado, también el hecho de llevar tantos años, porque llevamos ya 5 años en esta relación y solo he estado con ellos dos, el hecho de llevar tantos años con ellos... me ha dado mucho tiempo a tomarme como el tiempo para pensar y procesar que estar con hombres puede ser algo de lo que tú puedes estar orgullosa como bisexual, porque es parte de tu orientación sexual, ¿no? Y he criticado varias veces la clásica mujer bisexual que veo en muchos TikToks que dice, es que odio a los hombres, ¿por qué me tenía que enamorar de un hombre? Me encantan las mujeres. Y pienso... Creo que esto es bifobia también. O sea, el hecho
interiorizar.
Claro, de que tú misma digas, odio a los hombres, solo quiero a mi novio, es como... ¿puedes decir que te encantan los hombres y te hace ser igual de bisexual que si te encantan las mujeres, ¿no? Entonces, como que me he tomado el tiempo de decir que mis dos parejas sean hombres me hace exactamente igual de orgullosamente bisexual que si fuesen mujeres. Y me ha costado llegar a este punto, pero... Creo que hay muy poca visibilización de mujeres bisexuales que orgullosamente están con hombres. Normalmente se trata como, ay, bueno, sí, estoy con hombres, pero hay que recordar que me gustan las mujeres, ¿no? Y es como, vale, sí, pero no hace falta que todo el rato lo vayamos diciendo, no pasa nada. ¿Por qué por el hecho de estar con hombres se tiene que asumir que soy hetero? El problema es de los demás, pero yo soy igual de orgullosamente bisexual, esté con hombres o no.
Es que en monogamia puede ser bisexual que... simultáneamente solo vas a estar o con un hombre o con una mujer. Eso no anula una parte de tu persona.
Exactamente.
Vale, que sí, dejaré de hacer chistes sobre mí misma.
Además, no deja de ser curioso igualmente lo que decías, que a una mujer que te dice tengo dos parejas vayan a asumir que son un hombre y una mujer, porque creo que si lo digo yo se va a asumir automáticamente que son todo mujeres. Esta diferenciación creo que dice bastante también de la sociedad en la que vivimos y la forma en la que la sociedad entiende qué son las relaciones y el papel del hombre y la mujer en ellas.
Claro, no, y además... también hay como lo que hablábamos antes de la confrontación, especialmente entre dos hombres, ¿no? Como esta idea de que los hombres compiten por las mujeres.
Dos hombres con un mismo destino.
Exactamente. El hecho de pensar que una mujer está en una relación con dos hombres y que ellos están a gusto sin tener la masculinidad frágil de decir el otro es mi competencia, también me ha ayudado a tener como este orgullo de decir, pues sí, estoy con dos hombres heteros, además los dos, y son una maravilla de personas. O sea que... Por ser una mujer bisexual y relacionarme con gente hetero, que eso también te herida comentarios que me han hecho, pues me siento igual de orgullosa que si estuviese, por eso, ¿no?, con una chica lesbiana, con un hombre bisexual, lo que sea. No sé, como que el poder ser parte de una relación que incluye a dos hombres heteros que han deconstruido esa masculinidad frágil también... me enorgullece, por mucho que no sean personas que forman parte del colectivo, son el tipo de aliados que necesitamos, creo yo.
Pues con esta reflexión tan maravillosa, yo creo que es un buen momento para despedir la entrevista. Gemma, muchísimas gracias.
A vosotras.
Gracias.
Ha sido genial esta entrevista, Gemma, a quien conocimos por su trabajo en Instagram. La podéis seguir en @gemma_granados. Le propusimos la entrevista y a los pocos días ya estábamos grabando. ha sido maravilloso poder conocer a la persona más allá de sus dibujos y descubrir su historia para poder cerrar esta temporada.
Y como siempre, la entrevistada nos ha pasado un fragmento de un texto que le resuena. En este caso, es un pequeño diálogo de la película Her, del director Spike Jonze, en el que el protagonista se enamora de la inteligencia artificial de su móvil, Samantha. ¿Hablas con alguien más mientras tú y yo hablamos?
Sí.
¿Estás hablando con alguien más en este momento? ¿Personas, sistemas operativos, lo que sea?
Sí.
¿Con cuántos más?
8.316. Pero el corazón no es como una caja que se llena. Crece en tamaño mientras más amas. Soy diferente a ti. Esto no me hace amarte menos. Al contrario, me hace amarte aún más.
Efectivamente, y como decía Samantha en este diálogo, el corazón no es como una caja que se llena. Lo que sí que está un poco más llena es nuestra agenda, así que vamos a hacer un pequeño parón de verano. Nos gustaría poder anunciar a bombo y platillo que nos han renovado para la temporada que viene, pero ¿a quién queremos engañar? El proceso este acaba siendo un ¿qué? ¿Hacemos más? Sí, sí. Pues dale.
Y aunque hacemos este parón y volvemos en septiembre, seguiremos como siempre activas en redes y publicando cosas. Y para que esto sea un poquito menos precario la temporada que viene, recordad que nos podéis ayudar invitándonos a un café virtual en la plataforma Ko-fi, que es ko-fi.com/historiasdepoliamor.
Cuando Gemma nos envió el texto que acabamos de leer, nos acordamos enseguida de una canción de la otra, Cuando no caminas conmigo, porque nos habla precisamente de las inseguridades cuando otra persona da sus pasos con alguien más. Vamos a escucharlo y con esto nos despedimos.
Adiós.
Te imagino gozando despacito con alguien que no soy yo. Te veo desnudo, vuestros cuerpos se entremezclan y parece hasta bonito y me pone ¿por qué no? ¿Por qué no? Aunque anoche cuando vi que no volvías se me revolvieron las tripas y esta mañana al despertar y sin quererlo te pensé y tu imagen era mi inseguridad en grito. En un altar construido para mí, te prefiero persiguiendo lo que quieras más allá de mis fronteras y encontrarte cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí, cuando tengo momentos de tristeza, me da vueltas la cabeza planeando mi venganza para ti. Y una dignidad extraña se me cuela, el corazón se me revela y sus latidos no son los que yo escogí, los que yo escogí, los que yo escogí. Imagino no cargándome con todos tus deseos, más, ni matándolos en un altar construido para mí. Te prefiero persiguiendo lo que quieras más allá de mis fronteras y encontrarte cuando vuelvas por aquí, cuando vuelvas por aquí.